Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola, hola, querido Ismael. Buen día, buen jueves.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, DNU en el boletín oficial, por lo tanto, ya está vigente.
Así es.
¿Te acostaste o...?
Mirá, entre que tuve que redactar algo para el diario donde trabajo, leerme ese mamotreto, que tiene, para explicarle bien al lector, no es de fácil lectura.
No.
Porque dice, derógase el artículo 8
de tal ley,
la ley tal, modificada por la ley tal y ta, 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 y eso es todo,
el artículo. ¿Te digo qué me pasó a mí anoche? Era dos pantallas. Una viendo el decreto y en la otra pantalla buscando el artículo de la ley.
Claro, bueno, por eso.
Era así.
Por eso, pero cuando buscas el artículo de la ley, quizá te remite a otro artículo.
Claro, sí, sí.
Y de ahí a otro artículo. Y vos tenés que, y te dicen, mirá, son las 11:30 de la noche.
Hay que cerrar.
Hay que cerrar. Oh. Bueno, pero esperá que no quiero meter la pata porque acá dice que el inciso C del artículo tal y bueno, va.
Bueno, vamos.
El tema que tiene que el presidente haya hablado tan tarde, ¿no? Frente a eso. Mira, yo creo que básicamente hay varios capítulos, bueno, todos los capítulos son importantes. Uno de los, digamos, del punto de vista de los oyentes es el laboral.
Claro.
¿Por qué motivo? Porque hay una reducción de las indemnizaciones. ¿Por qué motivo? Porque en la base se mantiene la de un sueldo por año, pero en la base de cálculo de la indemnización ya no se incluye el aguinaldo, no se incluye otros adicionales que puede otorgar la empresa. O sea, se toma el sueldo, digamos, el limpio.
Un puntito ahí, Ismael, antes de seguir para evitar confusiones. Esto es lo que está vigente de ahora en adelante. Los derechos adquiridos de las personas, de los trabajadores, siguen, persisten.
Sí, pero pasa lo siguiente.
A ver.
Si, es para adelante, pero si dentro de un mes a mí me despiden,
sí,
me despiden con este DNU.
Con este DNU.
¿Está claro?
Ajá.
Me despiden con este DNU.
O sea, no te aplican el cálculo del aguinaldo y todo esto.
Todo ese
las vacaciones.
A ver, ahí, Ismael, otro puntito, una coma. Hay un sí, pero en el caso de los trabajadores que ya entraron con otro régimen laboral, con otra normativa, bueno, es más peleable, es más discutible y mucho más negociable a la hora de ir a un tribunal laboral.
¿Pero con qué otra normativa entraron? Que no entraron con la ley. Al principio yo entro a trabajar y automáticamente no me tienen que decir nada, ya rige la ley de contrato de trabajo.
No, por eso digo, cuando vos venís trabajando hace 10, 15 años,
sí,
digo, entraste con esa normativa, no con la actual, no con la que rige a partir de la...
Si me despiden a partir de hoy, me rige el DNU de hoy.
Pero es peleable, es debatible. Es muy discutible en un tribunal.
No,
eso.
Yo creo que no.
Y porque ahí
porque
entra...
no es retroactivo. Si yo no tenía... A mí no me habían despedido antes. Si me hubieran despedido antes, me tenían que pagar...
Por eso, pero ahí entra a discutir jurídicamente qué es más benigno y para quién. Digo...
Bueno, sí. Bueno, tendrás que ir a la justicia.
Pero pará, el decreto lo dice en una parte.
¿Qué dice qué?
Que se aplica lo más beneficioso para, en ese caso, para el trabajador. La ley vigente más beneficiosa. Me parece que lo dice, lo leí por ahí.
Pasa lo siguiente, si se aplica la ley más beneficiosa no rige para nadie, entonces, porque siempre la más beneficiosa es la ley actual y no la del DNU.
No, porque cuando entras hoy a trabajar ya entras con la normativa. Si te contratan hoy...
Sí, y te rige el DNU.
Ya rige el DNU, claro.
Sí, bueno, no sé, yo bueno, creo que no.
Por eso, es una duda eso.
Porque es una discusión jurídica, etcétera.
Dale,
bueno,
sí.
El otro tema es la extensión del periodo de prueba.
Ocho meses.
Durante ese lapso te pueden despedir sin indemnización.
Que actualmente era de tres.
Tres meses.
Uh-huh.
Y bueno, y se eliminan, esto es muy importante, todas las multas cuando el empleador no tiene registrado al trabajador o lo tiene registrado de forma irregular. Esto es importante porque justamente en su momento el fundamento era que la multa era para que el empleador sepa que tiene un riesgo muy grande de tener a alguien no registrado o, no sé, mal registrado.
Sí, que nadie lo... Que poco se cumplía esto, en verdad.
No, sí. Cuando vos ibas a un juicio, tu indemnización se calculaba...
Al juicio, sí.
Con la multa.
Sí, sí. Digo, pero en forma habitual y normal, esa práctica seguía existiendo al punto tal que hemos tenido casi el 40 o 45% o
sí,
más.
Sí, por de eso digo yo, claro, que el peligro de esto, que si hoy tenés el 40, te puedas ir al 50.
Sí, pero hay una parte donde le da la posibilidad al trabajador de salir a denunciar esto.
Siempre,
sin perjuicio.
El trabajador puede denunciar.
Sí, pero con mucho más amparo, quizás.
No. El trabajador siempre puede denunciar y todo lo demás. Manda un telegrama, me considero despedido porque usted no me tiene registrado y todo lo demás. Bueno, irá a juicio y, bueno, deberá presentar testigos, documentación, bueno, todo lo que sea. No sé, quizá tendrá algún papel que acredite que estuvo trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Si gana el juicio, le van a calcular un mes por ERTA, más la multa, bien, más este...
Ahora hay un punto, Ismael. Hay un punto que parece esencial, que es que los empresarios siempre han puesto sobre la mesa, diciendo nosotros no podemos, esto se atenta contra la toma de nuevo empleo, las cargas patronales. ¿Sobre esto hay algo en el decreto?
No,
hay nada.
No. La carga patronal es el aporte que hace el empleador la contribución que hace el empleador al aporte que hace el trabajador al ANSES, más el complemento que hace el empleador a la obra social, junto con lo que le descuentan al trabajador. Al trabajador le descuentan el 17%, 11 jubilación y 6 para salud.
Sí.
Y sobre esos dos ítems también hay una contribución del empleador. Y después hay ahí el riesgo de trabajo, lógicamente accidente del trabajo,
sí,
que lo paga el empleador,
sí,
y también al Fondo Nacional de Empleo, creo. Está claro.
Siempre se ha quejado el empleador del 931, del
bueno, lógico,
formulario.
El empleador,
bueno,
para el empleador lo ideal sería no tener que hacer ningún tipo de contribución.
Bueno,
a la
esto
salud,
sigue igual.
Al sistema previsional.
Esto sigue igual, eso es lo que quiero decir.
Sí, eso de eso no se toca.
Claro.
Bueno, y después habilita en la parte de indemnización a que si alguien quiere hacer alguna actividad, un fondo de cese laboral,
lo haga.
Lo puede hacer con el aporte del empleador a ese fondo de cese laboral. Y cuando lo despiden al trabajador, ya el empleador ya no tiene que poner dinero porque el dinero sale de ese fondo de cese laboral.
Es el régimen de la UOCRA.
Tipo régimen de la UOCRA.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Bueno, después hay fuertes restricciones al derecho de huelga. ¿Por qué motivo? Porque plantea que en las llamadas actividades esenciales, que son larguísimas, el listado es enorme, si se hace una huelga, los trabajadores tienen que garantizar el 75% de la actividad o el 50% según los casos. Ahí entra casi todo. Bancos, alimentación, exportaciones, salud, energía, todo tipo de transporte, siderurgia, bueno, no sé, el listado es enorme, con lo cual a la hora de hacer una medida de fuerza, tienen que garantizar de que entre el 75 y el 50% no puede hacer el paro. ¿Está claro? Bueno, ¿qué otra cosa más?
Ahí estaba viendo, Ismael, un dato interesante sobre la registración laboral, es que se habilita un medio electrónico para que eso sea casi express. Vos estás mal registrado o no estás registrado en blanco, lo podés denunciar de manera expresa ante la autoridad competente de manera electrónica. Es como una suerte de denuncia electrónica. Y después se aceleran los tiempos para el cobro de las sentencias por juicios por no haber estado regulado. Son 10 días después de la sentencia. Claro, tiene un punto a favor para el trabajador y un punto a favor para el empleador, que es el cálculo de intereses. En esos 10 días es sentencia, se tiene que pagar. Listo. No hay mucho más que eso.
Sí, bueno, después
¿qué más has visto?
La ultraactividad es para que se explique bien, es cuando hay una renovación de convenio, mientras no hay un convenio nuevo, rige el convenio que está en vigencia. Uh-huh. Eso se cambia y no se puede, bueno, se cae el convenio, o sea, cae la ultraactividad, se cae el convenio. Con esto lo que se busca es, forzar a que las partes terminen acordando de una manera sí o sí y que no rijan las disposiciones anteriores. En materia de salud.
Tema importantísimo este.
Eso es importante. Sí. El tema de salud, básicamente lo que hay es lo siguiente. La prepaga queda incorporada al régimen de obras sociales.
¿Qué significa esto, Ismael?
¿Qué significa esto? Bueno, va a depender de cada prepaga que diga lo siguiente. Bueno, yo ahora prepaga X soy obra social. Y entonces a la hora de querer yo afiliarme a una obra social, además de la obra social que pueda elegir, voy a poder elegir a la prepaga que se inscribió como obra social.
¿Cuál es la diferencia entre prepaga y obra social, técnicamente?
Y técnicamente es la siguiente. La obra social son aquellas obras, las obras sociales sindicales, sí, básicamente las obras sociales de personal de dirección.
Sí.
Uh-huh. Ahora, además de la obra social sindical, digamos, y de la personal de dirección, va a estar las prepagas.
Ajá,
y la prepaga va a estar bajo el régimen de del sistema de obras sociales.
Pero va a seguir siendo más cara, probablemente.
Bueno, ahí viene el tema. Ajá. En principio, si actúa como obra social, yo voy y digo, me afilio acá y con el aporte que viene de la empresa donde yo trabajo, donde a mí me retuvieron el 6%, más lo que le retuve, más la contribución patronal, en lugar de ir a la obra social sindical X, va a ir a la prepaga X.
Ajá.
Se supone que la prepaga X me tiene que dar como mínimo el programa médico obligatorio.
¿Eso no está sucediendo hoy, Ismael?
No, porque hoy vos, para ir a una prepaga siendo un trabajador, vos derivás el aporte a través de una obra social que tiene convenio con la prepaga.
Ah, eso es lo que me pasa particularmente, por eso lo tomo como ejemplo.
Por eso, vos, tu aporte va a la obra
social. Se terceriza el aporte.
¿Cómo?
O sea, yo utilizo una obra social, suponte, sindical, que le envía, que tiene convenio con mi prepaga y le está enviando el aporte.
Ahora es así.
Eso pasa ahora.
Exacto, eso pasa ahora.
Bien.
Por eso se llama afiliado que deriva aportes.
Ok.
Muy bien. Al derivar vos hoy el aporte, si el aporte que entra a la prepaga no alcanza para cubrir el plan, vos tenés que poner la diferencia.
Sí. De tu bolsillo.
Así es.
¿Es así?
¿Hoy es así? Sí.
Sí, es así. Sí. Por eso digo, pero en tu caso también es así.
Sí, claro.
Perfectamente. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a suponer, vos vas a esa prepaga en forma directa, sin pasar por la obra social.
Bien.
La prepaga te tiene que dar el programa médico obligatorio.
Ajá.
Ahora, de golpe vos vas y decís, no, pero yo aparte quiero tal y tal cosa, y bueno, la prepaga te cobrará la diferencia.
Te lo va a cobrar.
Uh-huh. ¿Está claro?
Ajá. Si tenés te da un plan 1, y vos, si querés, podés pagar
el plan
1,
vamos a suponer, para el plan 1 te cobra el aporte que
entra por
el sistema.
Por el sistema de obras sociales.
Por el sistema de obras sociales. Sí. Y después vos harás algún aporte adicional, etcétera, como hoy, porque además querés tener,
plan 2.
Determinadas clínicas que no te cubre el programa médico obligatorio.
Perfecto.
¿Está claro?
Sí.
Bueno, eso en materia de salud. El otro tema es que...
Para un segundito, Ismael, hay alguna pregunta para hacerte vinculado al tema salud. Ayer se habló de receta electrónica, medicamentos y demás. Sí, ¿qué hay sobre eso? A ver.
La receta, bueno, se puede hacer la receta electrónica. Uh-huh. Y el medicamento genérico. Ahí viene el tema, ojo, todas estas cosas también después tenemos que ver la reglamentación.
Claro.
Cuidado con esto.
Sí.
¿Está claro? Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque me dan el genérico y entonces quizá aparece de que el descuento de la obra social solamente actúa si vos llevas el medicamento más barato. de golpe vos querés el otro medicamento, cosa que ya inclusive hoy pasa, me dice, no, con este tenés otro descuento o no tenés descuento. ¿Está
ajá,
claro?
Sí.
Bueno, son tantas cosas que ya estoy mareado.
Sí.
Algo también importante, los medicamentos no solamente se pueden vender en farmacia, sino también en cualquier otro negocio.
¿En un kiosco?
Sí, porque deja de ser ilegal la venta de medicamentos fuera de las farmacias. Uh-huh. Ese es otro tema bastante, bastante controvertido.
¿Eso ya está reglamentado o necesita algún tipo de reglamentación para establecer?
No sé, vamos a ver, yo creo que casi todas las cosas requieren una reglamentación, porque estamos tirando el título, ahora viene el otro. ¿Qué tipo de medicamento?
Ya un psicotrópico, me imagino, no lo compras en el...
Bueno, por eso digo, serán los que de venta libre, pero los de venta libre, hoy en día ya muchos de ellos ya se venden en kioscos.
Sí.
¿Está claro? Bueno, puede ser que eso se amplíe.
Tiene mucho de los 90 esto.
Pero esto acá está muy controlado. Acá está muy controlado igual. El tema de la venta en kioscos de medicamentos y demás. Pero volvería a eso. Ahora, ¿el Estado cómo se involucra en todo esto? Me imagino en el tema controles. Es decir,
Espera, en las prepagas, perdón, en las prepagas me olvidé algo muy importante. Mm. Libertad de precios.
Van a cobrar lo que quieran cobrar y hasta lo que el afiliado les pueda pagar.
Sí, pero digamos, ya. Y entre el plan, en el plan mínimo y el plan máximo, o mejor dicho, por diferencia etaria, puede haber una relación de 1-3. O sea, no puede ser más de 3 veces el plan más barato. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy, el aumento de la prepaga, ¿por dónde viene? Autorización de la Superintendencia de Salud que dice, las prepagas están autorizadas a aumentar el 8%, por decir un valor. Uh-huh. ¿Está claro?
Eso ya fue ahora, ya no rige.
En principio no rige, vamos a ver la reglamentación, pero en principio del DNU lo que surge es que libertad de precio, por lo tanto yo voy a una prepaga, entro y a partir de ahí los aumentos me lo puede ir fijando libremente esa prepaga. Y quizá la prepaga de al lado tiene otro porcentaje de aumento. ¿Se comprende? Uh-huh. Hoy los aumentos son similares, porque están regulados por la Superintendencia de Salud.
Van a competir entre ellas, supuestamente, no solo en no precio y calidad y lo que presten.
No, pero no es fácil, porque vos no te olvides que pasarte de una obra social... Perdón, de una prepaga a otra prepaga.
Hoy es difícil.
Hoy y mañana y pasado.
Bueno, hay un articulado acerca de la...
No te cubren las enfermedades preexistentes.
Sí, claro.
Entonces yo estoy en una prepaga con una cierta antigüedad y ya tengo las determinadas enfermedades que me están cubiertas. Yo me cambio de prepaga y me dicen, sí, bueno, pero esto usted viene con el auto chocado.
Con el auto chocado,
no le voy a dar un seguro, porque finalmente...
Viene vaqueteado, señor.
Vaqueteado. Claro. Todo esto no se lo cubro. Enfermedades nuevas sí, pero estas no. Entonces yo digo, no, me quedo en la prepaga que estoy.
Y claro, y si te lo cubren, te cobra... Hoy es así.
Ah, sí. Y si la prepaga impagable. Quiere, si la prepaga quiere, dice, bueno, pero macanudo, como usted tiene enfermedades persistentes, yo le cobro un 40% más,
claro.
30% más, 20% más.
Claro,
bueno,
claro. Uh-huh.
Por ahí viene la mano.
Bueno, decía que hay una simplificación.
Bueno, los contratos de alquiler libres se pueden pactar en dólares. Uh-huh.
Los alquileres.
Los alquileres, sí, que
exactamente.
Dije.
Sí, no. Perdón, quiero, no. Lo estoy ratificando lo que decía.
Ah, no, pensé que me había equivocado.
No.
Y bueno, en general todo más o menos es el criterio en todos los rubros y bueno, sobre muchos de ellos, insisto, hay que esperar la reglamentación.
Perdón Ismael, el tema de alquileres, ¿se deroga la ley de alquileres? Nosotros vamos a intentar charlarlo ahora después que cortemos con vos, pero ¿qué tenemos como base legal para acordar hoy, desde hoy, con un propietario o un alquiler?
Y me pongo de acuerdo con él, me dice tanto, yo le ofrezco tanto, y si hay acuerdo, firmaré.
¿Y si hay un lío legal entre los dos, dónde vamos? ¿Qué se rige ahí? ¿El código qué? ¿El código civil? ¿El código penal?
Sí,
¿qué cosa?
Bueno, como ahora, con cualquier conflicto que pueda haber.
O sea, no se regula, no hay ninguna regulación para alquilar una pieza.
No, creo que solamente se fija que mínimo de 2 años el alquiler. pero bueno, en principio es libertad y te puedes fijar en la moneda que uno quiere.
Sí, 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 eso
está claro.
Claro, las condiciones las fija entre el inquilino y el propietario, decir, mira, te puedo alquilar, ejemplo, ¿no? $200 a cotización oficial, me lo pagás en pesos, pero el valor oficial de ese momento es $200, el equivalente.
Sí,
o
sí, sí.
$200 billete.
No. Se paga en esa moneda.
Yo quiero dólares billete.
No, las condiciones, pero por eso, las condiciones vos podés pactar con el empleador, ¿cuánto querés? $200. Bueno, no te puedo conseguir. Bueno, el valor del blue.
O de golpe le digo en euros.
Claro, todas las condiciones tienen que quedar debidamente asentadas en el contrato.
Lógicamente.
Pero hay libertad de negociación para eso.
Y después, sí. No está sujeto a ninguna restricción que diga, bueno, no me podés aumentar más de tanto, etcétera, porque claro, se aplica el índice.
Pero no confundamos, yo estoy leyendo acá que en el capítulo 1 del DNU se introducen cambios fundamentales al Código Civil. Esto deroga dos artículos del nuevo Código sancionado en el 2015 y vuelve hacia atrás con lo que establecía el Código Civil anterior. El que toma obligaciones en dólares deberá pagar en dólares.
En dólares, sí.
Claro, pero te pongo el ejemplo. Vos podés pactar en dólares para pagar en dólares y lo tenés que cancelar en dólares. Pero dentro de la negociación, vos podés poner que podés pagar en pesos el equivalente a X cantidad de dólares a cotización
oficial. Supongo
que
sí, porque
son las condiciones que fijás.
Yo digo lo siguiente, lo fijo en $500 al tipo de cambio oficial.
Exactamente.
Eso el tipo de cambio oficial.
Exactamente.
Ahora, si no haces ninguna aclaración, son $500 y tenés que pagar en $500.
Claro. Claro, si digo son $500 o 500 euros, tengo que pagarlo en euros.
Exactamente.
O en
más, podés aclarar que sean cabeza grande, incluso en el...
Claro. Bueno, Ismael, chica.
Sí, mirá, en algunos lados te cobran un 8% menos, te descuentan un 8% por ser el billete de...
El cabecita, el carita
cara,
chica.
De cara más chica.
De cabeza chica, bueno, lo mismo acá. Bueno, Ismael, seguimos mañana.
Para divertirse, muchachos.
Sí, hermoso.
¿Eh?
Hermoso.
Sí, totalmente.
¿Estás bien?
Yo estoy perfecto. Dormí poco y estoy hablando ya desde las 6:30 de la mañana.
¿Te llamó Julián?
¿Julián?
¿Julián de la radio?
¿De quién es?
Julián de la radio.
Ese. ¿De dónde es Julián? ¿De qué radio es?
No sé quién es Julián. ¿Por qué decís? Explíqueme el chiste, así me río.
No, ¿te acordás que estábamos hablando el otro día que te llamaron? Te llamó Julián.
Julián de la radio.
Ah, sí.
¿Quién es?
Llamando a Julián, sí.
¿De qué radio es?
Es de una radio acá de Buenos Aires.
Chao, Ismael, hasta luego. Chao, adiós.
Ok, chao.
Ismael Bermúdez con nosotros, vamos.